Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos un día más, 3 y 25 minutos, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, hasta las 3 y media, formato de titulares a través de toda la red de emisoras COPE en nuestra provincia, incluidos el 882 de la onda media y el 104.5 de la FM, donde a las 3 y media vuelve la tarde con Ángel Expósito. Nos quedamos contigo, si lo deseas, seguro que sí, hasta las 4 en punto, en tu nuevo canal favorito en la memoria de tu sintonizador de radio, el del 101.2 del dial de frecuencia modulada COPE más Valladolid, también a través de soportes digitales cope.es/Valladolid y aplicaciones de dispositivos móviles. Hoy es jueves, día 22 de febrero. Miriam Alonso es quien está en el control en esta soleada pero fría jornada, que llega con los siguientes titulares. Mata es duda para el partido del próximo domingo ante el Córdoba. El jugador madrileño del Real Valladolid no ha trabajado esta mañana con el resto de sus compañeros y falta saber si se va a poder dar el caso de ver el partido paradoja que se plantea el próximo domingo a las 12 en el Estadio del Arcángel. Un partido paradoja porque se enfrentan los dos equipos más goleados de la segunda división, pero que cuentan en sus filas con los dos máximos goleadores de la categoría, Mata en el Real Valladolid y Sergi Guardiola en el conjunto andaluz. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por Córdoba para conocer cuál es la última hora de un conjunto, el cordobés, que parecía llamado a estar, después del resbalón del año pasado, entre los candidatos a estar en la zona alta, pero que ha vuelto de nuevo a quedarse embarrancado. Ante la ausencia de Mata, esta mañana se ha trabajado en el Estadio José Zorrilla, o mejor dicho, en los anexos al Estadio José Zorrilla, con las posibles alternativas al jugador madrileño. La de Tony Martínez y la de Chris Ramos. Parece ser que el recientemente llegado en el mercado de invierno jugador, Tony Martínez, tiene más posibilidades de estar en el ataque que el jugador de San Fernando. Además, hablaremos de la final de la Copa del Rey. Hablaremos también del derbi de rugby. Hablaremos de la final de la Copa del Rey porque, en declaraciones a COPE, el alcalde ha dicho que no tiene claro si va a estar en Valencia al final, el día de la final, o se va a quedar en Valladolid, en la fanzone. Que lo tiene que estudiar, que ahora mismo hay argumentos donde la cabeza le llevaría a un escenario y el corazón le haría quedarse en otro. El Aula Cultural consiguió su sueño, un sueño que perseguía desde hace muchas temporadas, jugar la fase final de la Copa de la Reina. Lo consiguió ayer al vencer, no sin dificultades, a un Elche Mustang que intentó levantar los 3 goles que traía de desventaja de tierras ilicitanas. Al final, una estelar actuación de Lulu Guerra hizo que el equipo vallisoletano pudiera compensar sus carencias, volviera a ganar el partido y se haya clasificado para la cita que el próximo mes de abril les llevará a Málaga. Previa del partido entre el Carramimbre y el Orense, de la jornada de mañana, 9 menos cuarto, en Pisuerga, en el concesionario Ford Autofor. Allí ha estado también el gerente del equipo vallisoletano, ha estado Saúl Hernández, quien ha anunciado un nuevo acuerdo con la Diputación a través de la plataforma de alimentos de Valladolid y el club vallisoletano. Mañana, primera campaña. Y el Maratón de Sevilla está ahí. Va a ser mucha gente de Valladolid la que se acerque hasta la capital andaluza para participar en ese evento. Hablaremos de ello también con Juan García Tejedor. Muchas cosas, como puedes ver, en el programa de hoy. Vamos a intentar dar cabida a todas ellas a partir de este instante en el 882 de Onda Media y en el 104.5. Vuelve la tarde. En el 101.2 en cope.es y en aplicaciones móviles te puedes quedar hasta las 4 con este Deportes COPE de hoy. Jueves, día 22 de febrero. Una pausa. Volvemos enseguida.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ver a tu equipo en la Liga 1-2-3 es sentimiento. Ver 14 de tus canales favoritos, series de estreno y cientos de películas bajo demanda es entretenimiento. Sky te trae todo el sentimiento de la Liga 1-2-3 y entretenimiento al mejor precio. Solo 10 euros al mes y sin permanencia. Date de alta ya en sky.es y prueba un mes gratis. Sky, entretenimiento sin límites.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 25 de febrero, desde las 11:30 de la mañana, Córdoba, Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues esta mañana entrenamiento del Real Valladolid a puerta abierta. ¿Ha habido pruebas? ¿No ha habido pruebas? ¿Cómo está Mata? ¿Está el austriaco? Hemos fichado a otro que no es el austriaco. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El austriaco no se le ha visto, ¿no?
No, por ahí no se le ha visto, así que por ahora seguimos esperando a que se pueda hacer oficial ese fichaje del central.
Tenemos ya varias nacionalidades no habituales en el Real Valladolid. Tenemos un árabe, tenemos un austriaco.
Este año, ¿quién más? Hemos tenido a un gambiano.
Tenemos a un griego.
Sí.
Está exótico el Real Valladolid este año.
No tanto como el Lorca, es el equipo, creo que tenía. No sé cuántas eran, una burrada más. 11 mínimo.
Porque, bueno, el que.
Y todas muy normales.
El que se cubrió de gloria fue el año pasado Granada.
Sí, bueno, el Granada
el año pasado 13 o 14 nacionalidades distintas, llegó a tener 11 nacionalidades distintas en el campo.
En el campo, que fue la primera vez en toda la historia que se consiguió. Pues el Lorca creo que era este año, haber leído algún artículo en la prensa de que también, bueno, que había fichado que sea un jamaicano, que sea uno de sé dónde. Sí, había hecho fichajes en invierno, pues exóticos cuanto menos, y también tenía una barbaridad, o sea que si se pone el Lorca lo puede igualar el récord del Granada sin ningún problema. Nosotros por ahora no, porque
meses,
la base es española.
7 meses sin entrenar el austríaco, ¿no?
Sí. Rescindió en verano con el Austria de Viena, o sea que desde ese momento lleva sin entrenar a máximo nivel.
Bueno, como si eso no fuera importante, ¿no?
Un par de meses en lo que te pones bien, ha vuelto David.
Pues exactamente, eso iba a decir yo, que en un par de meses en lo que te pones bien, una semana que acorte los plazos David. Bueno, el caso es que si da el rendimiento que se espera o se le deja ahí... Imagino que el chaval vendrá advertido. Dice, tú vas a estar paún por si acaso.
Sí, hombre, evidentemente. Por lo menos de primeras, al fin y al cabo. Yo creo que sí que hay que fichar el Real Valladolid, sí que tenía que fichar algo, pero a ver cómo llega. Al final es la duda. Si este jugador llega bien, estupendo, pero si no...
Activo hace mes y medio, ¿no?
Claro, yo creo que podría haber jugadores que han quedado libres en invierno. De hecho, nos había hablado de algún nombre que otro de jugadores de ese perfil, pero bueno... Parece que se va a optar por esto, que desde verano está sin equipo. Así que vamos a ver si él ha estado por su cuenta entrenando de buena manera y viene en una forma más o menos interesante o todo lo contrario. Habrá que esperar a verle aquí en Valladolid, pues no sabemos si a finales de esta semana ya complicado o más bien a principios de la próxima.
Bueno, pues vamos a ver. A lo mejor mañana ya se entrena con el equipo y podemos sacar alguna consideración. Pero lo importante, ¿cómo está Mata?
No lo sabemos. Es que no tenemos ni la más mínima idea porque Jaime Mata no ha aparecido en toda la semana por el césped de los anexos. Sí que hemos visto, por ejemplo, a algún jugador de los tocados, a Anuar, por ejemplo, que hoy tampoco se ha entrenado, pero le hemos visto que ha saltado muy poquito, pero algo, al césped de los anexos. En cambio, con Jaime Mata, toda la semana, después de haber sufrido un golpe ante el Huesca, está en manos de los fisioterapeutas, así que... lógicamente, aunque parecía que podía no ser nada o podía ser alguna lesión mínima, no se ha entrenado en toda la semana y queda el último entrenamiento de mañana, o sea que complicado, ahora mismo duda, yo creo que hay que tenerlo claro, que ahora mismo Jaime Mata no está garantizado que pueda llegar al partido y a partir de ahí buscar opciones. Cris Ramos, Tony Martínez son las dos que hay y yo creo que el que toma la delantera es Tony Martínez. En el entrenamiento de hoy ha sido el que ha probado durante gran parte del entrenamiento en el que parecía podía ser el once titular. Así que yo creo que le ha ganado la batalla ahora mismo a día de hoy el último jugador en llegar, y además de verdad en el mercado de invierno, antes que Chris Ramos, que fue el primero.
Bueno, eso, o jugar con el famoso falso 9, con dos medias puntas.
Es otra opción que hoy no ha probado.
No ha probado.
A día de hoy eran dos equipos, en uno estaba Chris Ramos en punta, en el otro estaba Tony Martínez. O sea, que no ha juntado a los dos en un equipo, digámoslo así, para probar, no sé, a Óscar Plano, a Tony, a algún jugador para jugar en de falso 9. Así que parece que quiere jugar con referencia. Si no está Mata, ya decimos, si Mata al final llega, va a ser titular sí o sí, pero si no, yo creo que Tony Martínez tiene más posibilidades que Chris Ramos.
Bueno, se podría dar el caso, en caso de que juegue Mata, que el partido sea una auténtica paradoja del fútbol. Los dos equipos más goleados con los dos máximos goleadores de la liga en el campo.
Sí, sería Guardiola.
Oye, vamos a preguntar cómo van las cosas, qué le está pasando, ¿hay solución? ¿Cómo está el Córdoba? Vámonos hasta COPE Córdoba. Tony Cruz, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
No atináis con el botón que ponga en marcha el ascensor de subida, ¿eh?
Mira, está siendo probablemente la temporada más complicada de la historia del Córdoba, desde luego de la más reciente, porque ya esta semana se están poniendo ya como cotejo, para que os hagáis una idea, el año 2004-2005, en el que el Córdoba acabó descendiendo precisamente ante el Real Valladolid en la penúltima jornada, pero que hizo una segunda vuelta memorable, porque estaba, para que os hagáis una idea de la situación, estaba con 6 puntos en la jornada 19ª. O sea que una cosa parecida, ahora mismo van 19, ningún equipo en la situación que está el Córdoba ahora mismo se ha salvado a estas alturas de la, estando así a estas alturas de la temporada al final. O sea que aquí el panorama es más que negro.
Pero la afición parece que se lo sigue creyendo y de hecho ha respondido de una forma muy positiva a la promoción del club y el Arcángel va a estar prácticamente lleno el domingo.
Sí, aquí hay dos factores. Por un lado, el cambio de propiedad que ha impulsado, digamos, una reconciliación entre la afición y el propio club, y luego, evidentemente, la medida de entradas baratas. Hay 2 entradas por 2 euros para cada abonado, ¿no? En consecuencia, lleno no va a estar. Sí se va a colgar el cartel de no hay billetes, pero lo que ha pasado en las semanas anteriores es que a lo mejor no han ido 2,000, 3,000, 4,000 abonados, ¿no? En consecuencia, yo espero que haya una cifra de 17,000, 18,000 espectadores más o menos el domingo ante el Real Valladolid.
Y la pregunta desde aquí es clara, ¿por qué está el Córdoba donde está, Tony?
Bueno, es una buena pregunta. Tardaría en responderte como una hora, más o menos, pero resumiendo mucho, para empezar, una malísima planificación durante el verano, porque los fichajes que se hicieron pensando más en una posible venta futura que en realidades. Se desprendieron de figuras clave, sobre todo en defensa. Los jugadores no han respondido prácticamente ninguno. Es un equipo, era y es un equipo sin ningún tipo de carácter. Cualquier golpe le hace que se venga abajo. Eso por un lado, y por otro, que los fichajes en el mercado invernal pues no están funcionando, vamos. Tanto es así que se ficharon 10 jugadores, 2 no han podido ser ni inscritos porque el club había superado el tope salarial, y del resto apenas 3 fueron titulares en el último partido, y Narváez duró 8 minutos porque se lesionó. O sea que al final el equipo es prácticamente el mismo que casi siempre perdía, y por eso pues sigue perdiendo, porque un equipo sin carácter que trata de, o trataba de jugar al fútbol al tiki-taka, como se suele decir, pero que ya está cambiando su forma de concebir el juego, aunque probablemente ya sea demasiado tarde con la entrada de José Ramón Sandoval. Ya quiere jugar un poquito más directo y buscar defender mejor, aunque insisto, es el equipo más goleado y en consecuencia tiene toda la pinta de acabar bajando a Segunda División B.
¿Y cómo planifica el partido ante el segundo equipo más goleado de la categoría, que es el Real Valladolid? ¿Qué bajas tenéis y qué 11 se puede prever, si es que a 40, 72 horas casi del partido se puede apostar por un 11, Tony?
Sí, lo que parece difícil es apostar por un 0-0, ¿no? Sobre
sí.
todo atendiendo no solo a que los dos equipos son los más goleados de la categoría, sino que cuentan con el máximo goleador y el segundo máximo goleador, porque allí tenéis a Mata y aquí tenemos a Sergi Guardiola, ¿no? Bueno, el 11 complicado, porque José Ramón Sandoval acabó bastante enfadado en el último partido, tras el último partido, su primer partido como técnico del Córdoba. Bueno, seguramente estará aquí, sé que en la portería. En defensa podría haber algún cambio, porque en el último partido puso una falsa línea de 4, porque al final incrustaba a Jesús Valentín entre los dos centrales, que fueron Aitami y Caro. Pues podría, por ejemplo, pasar a Caro a la derecha y quitar a Fernández, que estuvo muy mal en el último partido. Por la izquierda suele jugar Javi Galán, que es un carrilero más que un lateral, que por ahí también podría tener el Valladolid un filón, porque es un jugador muy ofensivo y que deja mucho hueco a las espaldas. En el centro del campo, suponemos que estará Edu Ramos con casi total seguridad. Por un costado podría estar Jovanovic, por el otro podría estar Aguza, que es un jugador que es medio centro, pero que está jugando tirado a la izquierda. y luego ya pues si Narváez se recupera, que parece ser que se va a recuperar sin problema de ese golpe que sufrió en el último partido, estar en la media punta, entre otras cosas porque si no juega hay que pagarle al Betis, y arriba para el remate por supuesto estará Sergi Guardiola. Más o menos ese puede ser el once, aunque insistimos, José Ramón Sandoval ha hecho un entrenamiento a puerta cerrada y no sabemos si en él habrá probado algo diferente a lo que ha venido haciendo en su trabajo, que es poco, porque lleva apenas 2 semanas al frente del Córdoba.
Pues 3 días y bajando, la cita será el domingo a las 12 en el Estadio del Arcángel, en Córdoba, y te lo vamos a contar aquí, la sintonía de la cadena COPE, COPE más Valladolid. Toni Cruz, COPE Córdoba, un abrazo muy fuerte y un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, compañero.
Novedades del Córdoba Club de Fútbol desde COPE Córdoba, y las novedades hoy del entrenamiento pasan después por las declaraciones de Fernando Calero, que ha sido quien hoy ha estado en la sala de prensa y quien, curiosamente, siendo uno de los dos únicos centrales disponibles que hay en la plantilla ahora mismo y en el 11, dice que no tiene asegurado el puesto.
Bueno, pues yo creo que la típica respuesta que tiene que lanzar, que tiene que hacer ver, vamos a ver, hay que ser honestos y ser serios con lo que hay, 2 centrales puros. Vas a jugar sí o sí, a no ser que estés
lesiones,
tocado.
Te claro, sanciones.
Eso es, no hay más.
O mangues una parda.
Bueno, pues oye, en ese supuesto, pues ya veríamos a ver, no es el caso. Por ahora, vamos, yo creo que Fernando Calero, igual que Kiko Olivas, tienen el puesto aseguradísimo hasta que si llega el fichaje y llega bien se lo pueda quitar, o Luis César se le levanta la cabeza y apuesto por Luismi o por Moyano, que ha dicho que son los parches que están en primer lugar para suplir a Calero o a Olivas. Tiene el puesto garantizado. Hoy, por cierto, que no lo hemos dicho, han estado los dos centrales o dos de los centrales del Promesas entrenando, tanto Mario Robles como Willy Velázquez, el venezolano, entrenando. Así que, bueno, pues son, ya digo, 2 centrales que tienes. Tienes que tirar de otros 2 del Promesas, que no se los vas a quitar para nada ahora mismo al equipo de Miguel Rivera. Así que, a pesar de lo que dice, que lo vamos a escuchar, yo creo que Calero sí, tiene garantizadísimo el puesto en el 11.
Yo creo que el puesto asegurado no lo digas nunca, porque hay otros compañeros que podrían actuar en esa posición, por lo tanto tienes que dar el máximo, pero sí que es verdad que en esa situación con la baja de David nos hemos quedado un poquito mermados en nuestra posición de central.
Bueno, pues se refería a que hay otros compañeros que pueden ser reconvertidos a jugar de central y que podrían actuar en su puesto. Yo siempre creo que es mejor tener un central jugando de central, si lo tienes disponible, claro, que no un jugador fuera de sitio, porque eso ya es mover 2 puestos, es mover el puesto específico del jugador al que mueves y al sustituto de... O sea, al final es un lío. Y yo te digo una cosa, si los centrales del Chelsea son los que son, tampoco nos podemos quejar mucho aquí en Valladolid.
No, estamos estupendos.
Bueno, dice que le está ayudando, ¿no? Saber que no tiene que luchar cada fin de semana por el puesto y saber que la confianza del entrenador la tiene garantizada.
Sí, que está teniendo y va a tener muchos partidos seguidos para asentarse en el equipo, para, bueno, ir poco a poco acostumbrándose a la segunda división, algo que no había podido hacer después del salto que ha dado este verano. Es algo, yo creo, que le tiene que venir bien sí o sí a Fernando Calero, tiene que aprovechar esta oportunidad al máximo y que le sirva para mejorar y para ser un gran central de futuro para el Real Valladolid. Hoy lo reconocía, que le está viniendo muy bien y que le va a venir todavía mejor esta estabilidad para seguir mejorando y seguir progresando.
Sí, ya llevo unos cuantos partidos seguidos, creo que me está ayudando a coger la confianza que necesitaba yo personalmente y ahora seguir e intentar hacerlo mejor cada partido. Yo creo que es el momento más estable, quizás, de haber logrado una racha de partidos seguidos.
Bueno, pues además hoy Calero ha sido protagonista del entrenamiento porque le ha corregido el míster en una ocasión, ¿no?
Sí, una jugada en la que estaba el balón en el lateral del área, ha llegado Cris Ramos a presionar y Calero, pues, en vez de buscar la opción del pelotazo, la opción de despejar o incluso de jugar un pase, que si es verdad era más complicado, pues bueno, ha intentado regatear, ha intentado salir de una manera bastante, bastante complicada, la verdad. Lógicamente, Cris Ramos estaba cometiendo falta en el robo, pero Luis César, una vez que Calero por fin ha salido de ahí, le ha dicho, sí, no te he pitado la falta para que aprendas a que tienes que despejar, no te compliques la vida, y si hay que tirar el balón fuera, se tira y no pasa nada. Así que hoy ha estado Luis César encima también de Calero para que progrese ahí, porque al final un balón en tu lateral del área no puede acabar en una ocasión del rival, como casi sucede en el entrenamiento de hoy.
Bueno, pero un Calero que estuvo canchero con Chimi Ávila el otro día.
Sí, desde luego que consiguió forzar esa tarjeta roja, esa expulsión del delantero centro de la Sociedad Deportiva Huesca, y hoy se le ha preguntado en sala de prensa por esa acción, qué sucedió, qué pasó, y se le hablaba precisamente de eso, de si había tirado ya, a pesar de ser tan joven, de experiencia, y él, bueno, se ha quitado méritos en ese sentido y dice que no, que simplemente le recriminó algo, y el que se calentó bastante fue el delantero argentino del Huesca.
Bueno, hay que ir haciéndose, y la verdad que ayuda a jugar estos partidos seguidos, y no sé, es una jugada simple de partido, no pienso en ningún momento solo le recrimino algo, pasa así y ya está, no le doy más vueltas a esa jugada.
Bueno, el caso es que el Chimi Ávila vio la roja, algo que luego resultó contraproducente con el planteamiento de Huesca en la segunda parte, que nos volvió absolutamente locos. Tardamos 40 minutos en colocarnos en la segunda parte para superar, no numéricamente, futbolísticamente, a un rival que tenía un jugador menos. Hoy el entrenamiento ha sido 11 contra 11, 10 contra 10.
Hoy 11 contra 11, sí.
11 contra 11.
Ayer fue 10 contra 10, porque con tanto percance y tanta baja de no programada, Anuar y Hervías, tuvo que ser 10 para 10. Hoy ya sí, con esas llamadas, ya digo, de hasta tres jugadores del filial, se ha podido hacer el 11 para 11.
A lo mejor estaría bien trabajar 11 para 10 una vez y 10 para 11 otra, para tener también manejados los parámetros de las dos situaciones que eventualmente se pueden dar en un partido.
Hombre, en teoría 11 contra 10 no te debería costar tanto. Hemos visto que sí, que le costó a Real Valladolid, pero
válgame Dios.
Pero es que encontraba superioridades el Huesca en todas partes, siempre había un jugador por dentro libre. Yo creo que el hecho de no tener referencia arriba desconcentró a todos y siempre había superioridad en el centro del campo, y es algo que tiene que trabajar y que vamos a ver si el Real Valladolid se enfrenta a esto en otra ocasión. Y ya sí lo sabe hacer frente, porque ante el Huesca demostró que le costó bastante.
Con uno menos le remontó ayer el Madrid juvenil al Bayern de Múnich, en Alemania. Sí. Con uno menos durante prácticamente toda la segunda parte. ¿Qué opina Calero? ¿Qué opina Calero de que el equipo haya ido, de que el club haya ido al mercado y se haya hecho con los servicios de otro central?
Bueno, pues tirando al final de tópicos, lo que ha venido a decir Fernando Calero es que sí que reconoce que se han quedado cojos ahí con la lesión de David, que siendo solo dos es algo que entiende, y lo típico que se suele decir en estos casos, que si el jugador que llegue lo hace para sumar y para aportar al equipo, bienvenido sea.
Sí, algo he escuchado, y como te he dicho antes, creo que después de la lesión de David, pues sí, habíamos quedado un poquito vacíos en esa posición, por así decirlo. Y yo creo que, vamos, si acaba viniendo este nuevo jugador, pues será recibido con los brazos abiertos y supongo que será para ayudar al equipo a sumar lo máximo posible.
Bueno, pues esa es la opinión de Calero, que luego ha hablado ya del partido con el Córdoba, ¿no?
Sí, un partido bastante difícil, yo creo que lo tienen todos claro en la plantilla, porque sí, el Córdoba está muy abajo. Está prácticamente desahuciado, pero donde se está haciendo más fuerte y donde está sacando la mayoría de sus puntos es en el Arcángel. Hay que medir esa reacción del equipo con la llegada de Sandoval, derrota del pasado fin de semana, pero tuvieron a todo un Granada contra las cuerdas, y hoy Calero ha reconocido que el partido no va a ser ni mucho menos fácil y que no se pueden confiar pensando que el partido, ya por estar el Córdoba donde está ganado.
Sí, yo creo que, o sea, todos los partidos de aquí en adelante son difíciles, pero este aún más, porque los equipos de abajo aprietan muchísimo las segundas vueltas, se lo juegan todo y para ellos es la última oportunidad semana tras semana, así que yo creo que de fácil no va a tener nada este partido.
Bueno, pues un partido que se va a disputar el domingo a las 12 de la mañana. El Córdoba, hay una estadística que creo que dice que no ha ganado nunca como local en un partido disputado a las 12 en el Arcángel.
Pues que siga la racha.
El calor no va a hacer, bueno, imagino, en Córdoba. Este partido en agosto o en junio es injugable, absolutamente, pero porque hay que tener, no agallas, hay que tener branquias para salir en Córdoba a las 12 de la mañana.
No te lo pondrían, intuyo, aunque la Liga vete tú a saber.
Han puesto al Betis a las 4 de la tarde la primera jornada de Liga, te recuerdo. A las 4 de la tarde en agosto pusieron al Betis. que se montó
49 grados o así, bueno, sí, pues, ahora, tampoco es tanto.
Se hablaba de, se llegó a hablar de hipotimias en la tribuna. No va a ser el caso.
No
va a ser el caso. Puede haber hipotimias de aburrimiento si el Córdoba hace el partido habitual, pero ya habéis oído a Toni Kroos, que Sandoval ha dicho que lo del tiki-taka para el Barça, que él, cuanto más rápido se desplaza la pelota de un campo a otro, mejor. A ver cómo encaja ese tipo de juego el Real Valladolid.
Con el nuevo estilo también, digamos así, de juego del Pucela.
Uh-huh.
A ver quién quiere la pelota.
Y a ver, sobre todo, cómo hace la transición el Real Valladolid, defensa-ataque, que es donde más le está costando. Un Real Valladolid que recordemos que fue objetivo del fútbol chino, un fútbol chino que ha venido a por Cala dos veces y que ha venido hoy a por Iago Aspas. Nos pueden esquilmar la liga los Madre. Chinos, que además vienen con mantequilla fresca. No traen
dinero todo.
No, la oferta, ya te digo yo que la oferta mata, que yo considero que no deberíamos hacerla pública, le paga la hipoteca a sus nietos. Un solo año.
Y no sería uno. Si él quiere, digo yo.
En un principio eran siete meses.
Siete meses arreglado.
Siete meses su vida, la de su hijo y la de su nieto.
Qué envidia, ¿no?
Ya te lo digo yo. Y al Valladolid le daban... La primera oferta que le hicieron al Valladolid, la primera, superaba la cláusula de rescisión.
Ah, venga, compadre.
Yo creo que no sabían cuál era la cláusula, pero que les daba igual. Se querían llevar a Gene Mata.
Dinero por castigo y se está viendo. Hablan de Yanni Carrasco también, que se iba a ir para allá. Sí. Jonathan Viera, bueno.
Jonathan ya se ha ido.
Sí, sí, por eso.
Mata decidió quedarse en Valladolid para estar con su familia, estar con su hijo y estar con su mujer. Y además intentar colaborar, y no se está escondiendo, a que el Valladolid suba a primera división. Eso en cuanto al fútbol. Vamos a hablar de rugby en dos parámetros. El primero de ellos, final de Copa del Rey de rugby. Quesos Entre Pinares, Silverstone El Salvador, Quesos Entre Pinares, se va a jugar en Valencia, andan ahora con líos de si el Sevilla se mete en la final de o en las semifinales de la Champions. Tendría que jugar obligatoriamente el sábado. Hay un lío de fechas, pero ya digo yo que igual que el Valladolid consiguió que la Liga pusiera el partido contra el Zaragoza y el partido contra el
Alcorcón
en sábado, el Levante-Sevilla se juega el sábado. Estoy absolutamente convencido. Se clasifique o no se clasifique el Sevilla para las semifinales de la Liga de Campeones. Allí van a estar los equipos. Allí va a haber aficionados, porque va a haber aficionados del Chami y del Quesos, pero el alcalde va a estar, es mi gran pregunta, un alcalde que está ahora mismo de uñas con la Federación Española de Rugby. Pues ha visitado los estudios de COPE esta mañana. Y a mí me ha parecido que mientras que el corazón le dice que sí, perdón, mientras la cabeza le dice que sí, el corazón le dice que no. Vamos a escuchar al alcalde, que además habla de no detectar ambiente de boicot entre la afición vallisoletana de cara a ese partido.
Bueno, no lo sé, queda tiempo para tomar esa decisión. Lo que sí está claro es que hay argumentos a favor de ir y de quedarse. A favor de ir a acompañar a los equipos, evidentemente, y cumplir el papel institucional que me corresponde. Y a favor de quedarme, estar con la afición, que en su mayor parte pues va a permanecer aquí y para la que tenemos previsto pues desplegar un dispositivo que les permita seguir la final y hacer una pequeña fiesta o una gran fiesta del rugby en la ciudad. Por tanto, todavía no he despejado la incógnita.
¿Detecta cierto tono de boicot entre la afición a la hora de quedarse y no ir como protesta?
No lo sé, pero si no hace falta boicot, por un lado, pensad que simplemente el viaje y los hoteles pues es bastante caro. Los hoteles en Valencia, yo lo he estado mirando ese fin de semana, son prohibitivos. Aparte que ya quedan pocas plazas, es un puente, es el fin de semana del 1 de mayo y bueno, estará ya muy bueno y estará de bote en bote. Con lo cual, si no hace falta boicot, si es que simplemente la decisión de llevarlo allí pues pone muchas dificultades para que el aficionado se desplace. Entonces, yo no hablaría de boicot, lo que hablaría es de que, bueno, que la gente tiene complicado ir y bueno, pues preferirá quedarse y verlo en la pantalla que ponga el ayuntamiento y disfrutar de la final de otra manera, ¿no?
Pues todavía no ha tomado la decisión. El plano institucional le hace estar allí, el plano personal le hace quedarse con la afición en lo que dice va a ser un gran despliegue que se va a realizar en el centro de la ciudad. Pero antes hay otro derbi, otro Quesos Chami. el domingo a las 12:30 en directo por Teledeporte. Finalmente ha movido la parrilla Televisión Española, que ahora se ha volcado con el rugby. Han visto que es un deporte que vende, un deporte que tiene tirón. Hace 10 años también, pero nadie se había molestado en comprobarlo. Y ha decidido televisar el partido. Hemos llamado a la puerta del comentarista de esa transmisión a través de Teledeporte y director del tercer tiempo en COPE, Rodrigo Contreras, que nos ha querido dar su valoración. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Muy buenas, Amón. La verdad es que los últimos derbis están siendo muy competidos, pero este se me presenta muy, pero que muy igualado. Tan solo un punto de diferencia en la clasificación, y yo creo que hay varios factores claves que determinarán quién será con el partido. Hansi Graf, en la apertura Chamizo, está haciendo una temporada espectacular, unos ensayos estratosféricos, ¿no?, en las últimas jornadas de la Liga Heineken, y puede ser una de las grandes armas para el Silverstone El Salvador. Y por el otro lado de la tres cuartos, que será pues el tryman de la liga, ¿no?, John Wesselbell, que veremos cómo plantea la defensa de línea del Silverstone El Salvador para parar a este auténtico cuchillo que ha roto todas las defensas de la liga. En cuanto a la delantera, pues una melee tremenda del Quesos, y una tercera línea y una saque de touch muy buena también del Silverstone El Salvador, así que muy, pero que muy igualado. No descarto el empate en este derbi pucelano, en este partido, pero si hay que decantarse por uno o hay que hacer una previsión, yo creo que el líder seguirá siendo un poquito más líder, ganará por muy poco el Brack Quesos entre Pinares, y el Silverstone El Salvador seguirá al acecho o a la espera de un fallo para poder adelantar a los queseros. Así que esta es mi previsión. Un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Son 4 los minutos que nos separan de las 4. Enseguida buscamos el Maratón de Sevilla con Juan García Tejedor.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ver a tu equipo en la Liga 1-2-3 es sentimiento. Ver 14 de tus canales favoritos, series de estreno y cientos de películas bajo demanda es entretenimiento. Sky te trae todo el sentimiento de la Liga 1-2-3 y entretenimiento al mejor precio. Solo 10 euros al mes y sin permanencia. Date de alta ya en sky.es y prueba un mes gratis. Sky, entretenimiento sin límites.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues él la corrió una vez y dice que hasta la provincia de Salamanca no pudo hacer pis de la cantidad de líquido que perdió durante la prueba, a pesar de beber y reponerse del maratón de Sevilla. Hay mucho vallisoletano que va a ir. Él, yo no sé si tiene que abrir la alpargata en Cabana Gómez del Castillo este fin de semana y no va a poder ir. Tiene que asuntos familiares. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú mismo lo has dicho. Muy buenas, Juan Carlos.
¿Repites o no?
Pues no, porque necesitas mucho tiempo para preparar una maratón. Una maratón necesitas 5 días de los 7 de la semana para poderla preparar medianamente. Uh-huh. Y creo que la cantidad de gente que va a ir de Valladolid este fin de semana a Sevilla, pues lo ha hecho muy bien, y con la gente que he hablado va muy animada. Lo primero por el recorrido, lo siguiente por la ciudad, y lo tercero ya por la preparación que lleva cada uno, ¿eh?
Pero ¿y por qué tiene tanto tirón entre la afición vallisoletana esta maratón?
Pues muy fácil, date cuenta que se entrena en una época del año, que es el invierno prácticamente, otoño-invierno, y que desde luego en estas latitudes en las que estamos en Valladolid, pues bueno, con el frío se entrena bastante mejor. Y luego es una maratón con una ciudad muy apetecible y sobre todo, muy, muy llana. Con lo cual, pues no da miedo al que se inicia en la maratón y al que quiere seguir haciendo maratones, pues una tras otra. Y cuántos veteranos hay que la han repetido y tri-repetido esta maratón.
Oye, ¿y no da un poco de miedo entrenarse a 2 bajo cero y correr esto a lo mejor a 20, 22 grados?
Pues hombre, no. Sí que es verdad que a eso de las 12, 12 y media, los que más van a tardar en pasar pues por la zona de la catedral y sobre todo pues los que van a llegar allí a la Cartuja, pues a lo mejor el calor les aprieta y les agobia. Pero la persona que va a las 4 horas, 4 horas y cuarto, 4 horas, 3:45, 3:30, la verdad es que es una temperatura extraordinaria, esos 18 grados que tú dices para correr una maratón, y por qué no, y para dejarte ver una ciudad que es espléndida para eso y que se vuelca con esta carrera, campeonato de España de maratón.
Oye, ¿más o menos cuánto cuesta un dorsal de Sevilla?
Me parece que está en torno a los 60 euros. pero bueno, alguno habrá pagado más porque se ha apuntado, ha decidido apuntarse a última hora, y ya sabes que en estos de los dorsales lo que hay son tramos.
Sí.
Entonces, pues bueno, el que lo tiene decidido mucho antes, pues le habrá costado más barato que a los que se han decidido a última hora.
Más el viaje, más la pernoctación, más la comida, más... se te ponen cuatro durillos esto, ¿eh?
Pues sí, es una maratón, bueno, todas las maratones son caras y desde luego también está muy limitada a los días que vas. ¿Vale?
En 20 segundos, ¿algo más este fin de semana o nos quedamos con eso?
Sí, primera legua del circuito de las cinco leguas, 24 edición de esta prueba, y en la localidad del Valle Esgueva de Fontbellida. Desde luego también muy apetecible, y con mucho cuidado a la gente porque suelen ser duras estas leguas, Maite Martínez.
Gracias, maestro.
Adiós.
Hasta luego. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la programación en COPE. Sigue la tarde.